Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El coronavirus supera la cifra de 100 personas contagiadas en España. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, hay 120 casos positivos y la propagación del COVID-19 va a seguir durante los próximos días. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues esto ya lo hemos visto en otros países cercanos como Italia. Sobre todo porque hay pacientes asintomáticos que van a seguir transmitiendo el virus sin ser conscientes de ellos. También porque se desconoce el origen del foco en casos del País Vasco, de Málaga y de Madrid. Esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de afectados en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Aquí hay una decena de infectados y los médicos todavía no han podido localizar el origen del foco de la mayoría de ellos. El coronavirus es centro de preocupación sanitaria y también centro de debate. Se tienen que tomar medidas extraordinarias en eventos masivos. Ya se ha pasado el clásico entre Real Madrid y Barça, pero vienen acontecimientos multitudinarios como las fallas o la Semana Santa. De momento nadie se moja. Siguen lanzando mensajes poco concretos como no descartamos tomar medidas extraordinarias, aunque hay que esperar. Bueno, estamos hablando de 90.000 casos en todo el mundo, de los que el 90% están en China. El origen del brote. En Bruselas, esta mañana se ha creado un gabinete de crisis para evaluar las consecuencias sanitarias y también las económicas, porque el crecimiento puede caer a la mitad, según las estimaciones de la OCDE. Hay otro gran debate en la calle, y seguro que lo has mantenido tú en las últimas horas. ¿Se está exagerando la incidencia del coronavirus? Es un virus más que, aunque desconocido, también descontrolado, tiene una incidencia mucho menor que el que tiene una gripe común. En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a Luis Enjuagues, que es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnologías. Luis Enjuagues.
Bueno, yo creo que no se está exagerando. ¿Por qué digo que no se está exagerando? Pues porque en este momento, después de haber transcurrido 3 meses desde que apareció el virus por primera vez, se han detectado 89.081 personas infectadas.
Además del coronavirus, además de esta reflexión de Luis Enjuanes, investigador del CSIC, en Mediodía COPE te hablamos de los desaparecidos en España. Las fuerzas de seguridad buscan a 5.500 personas, más de la mitad son menores. Te vamos a contar la historia de Paco Molina, un joven cordobés desaparecido en los jardines de la agricultura de Córdoba en 2015. Entonces tenía 16 años. Hay muchas incógnitas en un caso que ha quedado reabierto recientemente. Durante muchos años sus padres han mantenido la línea de teléfono de su hijo. Seguido pagando la factura con la esperanza de que un día el móvil sea encendido y el rastreo pueda servir de pista. La historia de Paco Molina, la de su familia, es una más de la de miles desaparecidos en España que viven un auténtico drama. Completamos la portada de este lunes con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE nos vamos a ir hasta la conferencia episcopal. Ahí se reúne desde esta mañana y hasta el próximo viernes su asamblea plenaria. El cardenal Ricardo Blázquez, que mañana martes concluye su mandato como presidente, ha realizado un repaso por los principales cambios que introducen los nuevos estatutos que entran en vigor. Entre ellos, la reducción de las comisiones episcopales, que pasan de 14 a 10.
Las conferencias episcopales deben ser revisadas para ser cauce más eficaz de evangelización. La renovación es para la misión, ya que la Iglesia ha sido convocada para ser enviada.
Siguen las reivindicaciones del sector agrario. Este lunes los trabajadores del campo han vuelto a salir a la calle. Hoy les ha tocado a los agricultores y ganaderos de Ponferrada, en León. Es ya la séptima semana consecutiva de protestas. Mañana el turno para Arévalo en Ávila y hay otras muchas convocadas para los próximos días. Y te lo estamos contando, la candidatura de Inés Arrimadas a las primarias de Ciudadanos ha conseguido más del 78% del total de compromisarios en la votación de este fin de semana. La candidatura del sector crítico, con Francisco Igea a la cabeza, no habría llegado al 6%.
Son ya cerca de 120 casos de coronavirus en España, según los últimos datos que ha ofrecido esta misma mañana el Ministerio de Sanidad, en un día en el que hemos visto aumentar esa cifra en casi 40 positivos más.
Sí, los números, Antonio, cambian por minutos, aunque se sigue manteniendo el nivel 1 de alerta, es el de contención, pero no se descarta que se pueda cambiar el escenario en las próximas horas en zonas muy concretas como la Comunidad de Madrid y el País Vasco.
Bueno, encargado de actualizar todas estas cifras, como cada día, es el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que esta mañana pasaba también por los micrófonos de Herrera en COPE. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento?
Bueno, lo que preocupa a esta hora son los casos en los que no se ha detectado el origen del contagio, a saber, el profesional sanitario infectado en Guipúzcoa, el paciente de 62 años que continúa grave en Guadalajara y los dos focos registrados en Torrejón de Ardoz, en Madrid. El último son evangelistas que podrían haber mantenido contacto con miembros del mismo grupo religioso en otras zonas de España. De momento, son casos controlados, decía Herrera en COPE, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, y por eso mantienen el nivel 1 de alerta y no anularán los eventos deportivos.
Bueno, el suspenderlos, de hecho, lo que implicaría sería que estamos asumiendo que el virus circula sin control en nuestro país. Eso es una situación que hay que decidir con cuidado. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas. Nosotros estamos tratando de mantener la calma.
No descartan, añadía Fernando Simón, un cambio de escenario en zonas muy concretas de País Vasco y Madrid, como el cierre de escuelas o el teletrabajo, aunque saben que tendría un coste social y económico importante, por lo que vuelven a citarse con las comunidades autónomas para valorarlo esta tarde.
Hay situaciones excepcionales en torno al coronavirus, como la que se vivió en ese hotel de Canarias.
Sí, ha sido sin duda, Antonio, pues una de las imágenes más llamativas de los últimos días. Esos 700 turistas, además de los trabajadores de ese hotel del sur de Tenerife en Costa Adeje, que tenían que pasar la cuarentena por los positivos que habían dado algunos de los turistas que estaban hospedados en ese hotel. En Herrera en COPE nos contaba la pasada semana, domingo, un jubilado español que está junto a su mujer en ese hotel, precisamente, pues que se les habían acabado las medicinas. Gracias a esa entrevista que le hizo Carlos Herrera aquí en COPE, esas medicinas pues llegaron a donde tenían que llegar. El gobierno de Canarias se puso en contacto con Domingo. Hoy volvíamos a hablar con él y nos contaba cómo están pasando las horas en este hotel.
La gente tiene un comportamiento de lo más cívico y educado. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando circulamos por el hotel, yo diría que el 99%, por no decir el 100%, de la gente vamos con mascarilla, pero en la piscina ya nos relajamos y nos la quitamos.
Bueno, se pueden bañar en la piscina, a pesar de estar en cuarentena y aislados. Hay que decir que la previsión es que Domingo y su mujer puedan salir del hotel el próximo 10 de marzo, 10 días les quedarían. Hoy mismo, unas 200 personas, unos 200 huéspedes, ya han salido de ese hotel del sur de Tenerife, en Costa de Eje.
Bueno, una situación, la del coronavirus, que está teniendo un impacto directo sobre la economía. Lo estamos contando los últimos días, el rojo tiñendo las bolsas por la desconfianza que genera esta crisis. Y hoy ya tenemos una cifra muy concreta que da la OCDE. Es la primera institución que ha puesto pues un número fijo que podría tener el impacto del coronavirus a la economía mundial. Joaquín Midbanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es como lo de susto o muerte. La OCDE dibuja un escenario malo por el que de momento apuesta, donde el coronavirus pasaría una factura de medio punto al crecimiento mundial, pero avisa de otro más extremo si la crisis se agrava, se prolonga. Dice el economista jefe Lawrence Wong que ese escenario podría hacer que el crecimiento global fuera apenas del 1,5%. Eso sería rebajar a la mitad las previsiones. Se empujaría ya a Japón, a países de la zona euro como Italia, a la recesión. Señala el turismo como uno de los sectores más afectados y manda este mensaje a los gobiernos. Deberían estar listos, afirma Boom, para tomar medidas rápidas para atenuar el impacto.
España ha pasado la barrera del centenar de contagiados y por el coronavirus, te preguntamos hoy en Mediodía COPE. El aumento de casos de contagio ha cambiado para algo tus planes. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues me dice Teresa, la verdad que no. Sigo lo que dicen los expertos, muy pendiente de la higiene. Ana, en cierto modo sí, tenía que ir al hospital mañana a una consulta y he decidido anular la cita. Ya acudiré más adelante. Y Miguel, yo vivo en Valencia y este fin de semana decidí no ir a Mestalla a ver el fútbol por si las moscas. Os habéis dejado los mensajes en el 637-23-00-00.
Sí que me preocupa el aumento de casos de contagio. Pero eso no cambia mis planes de viaje.
No cambia mis planes, pero sí aumenta mis precauciones. Y confieso que cuando alguien tose cerca de mí o tiene un gran catarro, no me siento cómoda, la verdad.
Pues para empezar, Feria de Sevilla no creo que vaya. Y sí, me han cambiado los planes. Verano al pueblo y no sé. Y pienso viajar poco, vamos, hasta que pase esto.
De momento no. Yo estoy de viaje por la zona levantina y la verdad es que de momento todo es normalidad y estamos muy bien. Ya veremos más adelante.
¿Y tú cómo lo ves? ¿El aumento de casos de contagio en España está cambiando tus planes de alguna manera? Lo queremos saber. 637-2300-00.
Hablamos ahora de los grandes olvidados una vez que se apagan los focos. En España hay casi 5.500 personas desaparecidas. Un drama para sus familias. Son 90 desapariciones cada día, tanto voluntarias como involuntarias.
Julio es el padre de Paco Molina, un chaval desaparecido en Córdoba hace ya 5 años. Hoy mismo las cabinas de las ciudades se han vuelto a llenar con carteles con su rostro.
Tienen la misma desesperación que el primer día. Y nos asomamos a la ventana 1000 veces a lo largo de la semana con la esperanza de que un día lo veamos venir por la plaza donde siempre lo hemos visto. Y siempre pendiente del teléfono con una llamada, con algo.
Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos del caso de Paco Molina, que, por cierto, se ha reabierto hace unos meses.
Sí, hace unos meses, en marzo del año pasado, y escuchábamos a Isidro, a Antonio, desde hace 5 años busca a su hijo Paco, a Paco Molina, desapareció en Córdoba, camino de Madrid, y ya jamás se supo de él. Tenía 16 años. En marzo del año pasado, como te decía, se volvió a reabrir el caso. Vuelve la esperanza que hasta ahora se mantiene a duras penas en esas 5.500 personas, como tú decías, que se busca a día de hoy en nuestro país. La mitad de ellas son menores, muchos víctimas del secuestro parental, es decir, raptado por sus padres en medio de una trifulca de la pareja. Desde que se creó la base de datos de desaparecidos en 2010, se han registrado más de 200.000 denuncias y hay activas que siguen pendientes de resolución, 121.000, se sigue trabajando en ellas. Hay que tener en cuenta que hay personas cuya desaparición es denunciada en más de una ocasión, una media de 4 veces por persona, algunas hasta 100 veces. 100 denuncias. Interior habla de reforzar la colaboración entre policías, mejorar el acceso a las bases de datos de cadáveres sin identificar. Isidro recuerda el tiempo, el dinero que ha tenido que invertir desde que su hijo desapareció de casa.
He andado el centro de Córdoba 1000 veces. He preguntado en la estación de autobuses, la última vez que fue visto, he preguntado 1000 veces. Aquí en Madrid, la estación de autobuses donde supuestamente llega, también he venido aquí a Madrid a tener que preguntar. Y esa es la búsqueda de mi hijo, sobre todo por redes, y alguien que lo pueda conocer.
Se queja Isidro, hay grupos especializados en la policía y en la Guardia Civil, pero a veces tardan un año en incorporarse a las investigaciones. Las víctimas recuerdan que hay 2 tipos de desaparecidos, las mediáticas y las olvidadas, las que no salen en la prensa. El 60% hombres, el 40% mujeres. Isidro pide un estatuto que defienda no solo a la víctima, que es la primera, sino también a sus familias.
Si te hablo de Isabel Mazarro, probablemente no sepas así a priori de quién se trata, pero tal vez te suene más si lo centramos en cómo se la conoce, la secuestradora del ataúd. Esta mujer lo que hacía era raptar a personas adineradas y luego las mantenía cautivas en espacios muy reducidos que recordaban, Antonio, precisamente a eso, a féretros.
Y esta mujer, Isabel Mazarro, se enfrenta a esa acusación en México, país donde supuestamente cometió los delitos. Las autoridades españolas denegaron la extradición al considerar que el riesgo de agresión contra ella en las cárceles del país era demasiado alta. Un vecino de la pareja hablaba así de ella en la cadena televisiva.
¿Te llama la atención tantas propiedades en tan poco tiempo?
Pues sí. Sí, especialmente si tienes un negocio de artesanías, pero bueno. Tenía unas propiedades, casas y terrenos, y que su deseo era irse a España. Entonces quería vender esas propiedades.
Bueno, su marido era el líder de una guerrilla chilena. Está acusada de participar presuntamente en el secuestro de una ciudadana francesa. Hoy la juzga la Audiencia Nacional y pide para ella 21 años de cárcel. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta y Antonio. Lo que ha dicho con insistencia hoy la acusada es que no tiene nada que ver con esto. Niega haber participado en el secuestro de una ciudadana francesa afincada como ella en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Secuestro que duró 2 meses y medio, tiempo en el que sometieron a torturas a la secuestrada y le cortaron un dedo. No la conocía, pero sí al marido, también ciudadano francés. Le llamó para ver cómo se encontraba. Tenía Parkinson y no hablaba bien español, pero no para dar ninguna consigna. Y dice que se enteró del secuestro por un matrimonio amigo. La acusada ha asegurado que desconocía la verdadera identidad de su marido, un chileno exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se hacía pasar por un mexicano respetable. Cuando le detuvieron, la llamó de forma muy fría para que le mandara al abogado y le llevara la documentación del coche para que comprobasen que no era robado, simplemente.
No es más cierto que su marido le dijo: no pude llevar el encargo, saquen todo lo que tenemos guardado en el cajón.
No, eso no es cierto.
Eso se lo
dijo. No, no es cierto, eso no me dijo para nada.
No huyó de México, dice, se fue aterrorizada al saber que su marido estaba implicado en un secuestro, pero siempre estuvo a disposición de la justicia. Dos de sus hermanas que han testificado han corroborado su versión.
Y la siguiente noticia ha llegado a tu ciudad, seguro, y si no, va a llegar próximamente. Barcelona, desde hoy, capital ciudad 30, ya que la mayor parte de las vías urbanas tiene ese límite. Son 112 kilómetros los que se incorporan a la actual zona 30, donde no se puede circular por encima de esa velocidad.
Bueno, y en una de esas calles afectadas, en la calle Sants, está nuestro compañero de COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Aquí hay cuatro carriles principales de circulación que unen Plaza España con Hospitalet. Ahora hay poco tráfico y no se visualiza esta reducción. La nueva medida divide a los barceloneses. Raúl, representante de una marca de café, está 8 horas al volante y explica en COPE qué le sucede.
Están pendientes ahora del velocímetro, que no te pases, no a 50, no, a 30. ¿Cómo te das cuenta que te has pasado
de
30?
A favor, Abril, estudiante de la universidad, va en bicicleta 1 hora al día y relata en COPE su miedo al coche.
Yo veo coches que pienso, mejor llegar que llegar mal.
Otros ven un afán recaudatorio de Colau. Tony es conductor de mensajería, 10 horas al volante, y denuncia en COPE las restricciones.
Barcelona era una ciudad dinámica y con tanta restricción es una ciudad estática.
El ayuntamiento alega que se va a reducir la mortalidad por atropellos y mejorará el aire. Su objetivo es que 75% de la ciudad sea zona 30 en 2021.
Estaba Sergi Tor en el centro de Barcelona y las caras son tristes no solo por la velocidad, sino porque el Madrid es líder. ¿Verdad, José Luis Corrochano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Pues sí, el Real Madrid recupera el liderato después de ganarle al Barcelona 2-0 en una semana muy complicada, que venía de perder con el Manchester City. Goles de Vinicius y de Mariano. O sea, dos jugadores que no están llamados a ser las grandes estrellas del Real Madrid esta temporada y que han permitido que el Real Madrid vuelva a ser líder. Se pone un punto por delante del Barça, a falta de 12 jornadas, así que emocionante final de Liga. Y en el resto de la jornada, cuidado, que el Atlético ha perdido puesto de Champions después de empatar contra el Español. Recupera ese puesto el Getafe, que ganó 1-0 en Mallorca, así que Sevilla y Getafe en Champions. Y ahora en Europa League, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Esta semana es semana de Copa del Rey. La vuelta de los partidos Mirandés, Real Sociedad y Granada, Atleti de Bilbao. Conoceremos los finalistas. Y se siguen cancelando eventos por el miedo al contagio del coronavirus, como el Gran Premio de Tailandia de motos.
Gracias, Corro. Sigue ese mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la Copa en COPE. ¡Olé! Desde las 8:30, vive las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Mirandés, Real Sociedad.
¡Qué remate lo todo!
Todo puede pasar.
A ver cómo es la movida hoy.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Problemas en tus relaciones? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El coronavirus ha superado ya en España la barrera de los 100 contagiados. Esto era lo esperado. Hay ya 120 casos de infectados. ¿Está todo bajo control? La respuesta es que no, porque Sanidad extrema la vigilancia en Málaga, en el País Vasco y en Torrejón de Ardoz, donde hay positivos en los que se desconoce el origen del contagio. En esta localidad de Madrid hay una iglesia evangelista con infectados que podrían haber mantenido contacto con miembros del grupo en otras zonas de España. De origen desconocido es también el contagio de un paciente en Guadalajara de 62 años que continúa grave. Al margen de las cuestiones médicas, hay un gran debate. Salvo estos casos, Sanidad tiene el brote controlado. ¿Qué hay que hacer con todos esos eventos masivos que tenemos próximamente en España? En Italia vemos que se cancelan partidos de fútbol. También se ha suspendido el Gran Premio de Motociclismo en Qatar. ¿Hay que tomar alguna medida especial con las fallas o con la Semana Santa? En Herrera en COPE le han preguntado al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Bueno, el suspenderlo, de hecho, lo que implicaría sería que estamos asumiendo que el virus circula sin control en nuestro país. Eso es una situación que hay que decidir con cuidado. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas. Nosotros estamos tratando de mantener la calma.
Mientras seguimos analizando la influencia del coronavirus en España, los agricultores siguen con las protestas. Hoy, las gentes del campo se han manifestado en Ponferrada. Los labradores, los ganaderos, son el auténtico pilar para combatir la despoblación. De hecho, en muchos pueblos de España, la agricultura y la ganadería son la única actividad profesional. ¿Se puede hacer algo para revertir la situación? Pues lo primero que hay que hacer es escuchar a las gentes del mundo rural. Y eso es lo que va a hacer hoy Ángel Espósito. El equipo de La Linterna está ya en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. Espósito vuelve a situarse en la España despoblada, que es esa España vacilada, que no vaciada. Seguida la escuchamos. Ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Tres detenidos por una presunta violación en grupo en Barcelona.
Ocurrió la madrugada del pasado viernes. Un hombre alertó a emergencias de que tres hombres estaban abusando de una mujer dentro de un vehículo y grabándolo con el móvil. Los tres detenidos han pasado ya a disposición judicial.
En España se busca a 5.500 personas desaparecidas. La mitad de ellos son menores.
De ellos, 1.059 son menores extranjeros tutelados que se fugan de los centros de forma voluntaria y en muchas ocasiones de forma reincidente. Desde 2010 se han presentado más de 200.000 denuncias por desapariciones, de las que un 67% fueron de menores. Uno de esos niños es Paco Molina, desaparecido hace 5 años, y Isidro es su padre.
Tiene la misma desesperación que el primer día. Y nos asomamos a la ventana 1.000 veces a lo largo de la semana con la esperanza de que un día lo veamos venir por la plaza donde siempre lo hemos visto. Y siempre pendiente del teléfono con una llamada, con algo.
La nueva tormenta que ha llegado a España se llama Karim.
Sí, toda España, excepto Canarias y Ceuta, están en alerta por lluvias, fuertes vientos, olas y nieve, sobre todo en la mitad norte de la península. Karim se va a alejar mañana hacia Italia, aunque vamos a seguir con lluvias y fuerte viento en el norte.
Bueno, han pasado ya más de 30 días desde el primer positivo por coronavirus en España. Ahora hay 120 positivos repartidos en 13 comunidades autónomas, entre ellos hay ya 2 personas que después de detectarles el coronavirus están curadas. Una de ellas es La Gomera y la otra Mallorca.
Bueno, el nivel de alerta sigue siendo el nivel 1, el de contención. Pero las cifras van cambiando por minutos y no se descarta pues que se modifique el escenario y los protocolos. Eso sí, sería en zonas muy concretas, Antonio. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en el País Vasco, que es en esos puntos donde uno de los infectados no sabemos quién es. Es decir, son casos en los que no se ha localizado cuál es el foco, al igual que en Guadalajara y en Torrejón.
Sí, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Nosotros estamos todavía en la fase en la que, por lo menos hasta ahora, podemos intentar conseguir controlar la transmisión generalizada. Uh-huh. Es cierto que cada día que pasa hay más riesgo de que estemos en la segunda fase. Pero por ahora yo creo que todavía estamos en la fase de poder controlar, al menos durante un tiempo, esa transmisión.
Fernando Simón habla también de que el cambio de estación puede representar una oportunidad para controlar en cierta manera los contagios.
Tenemos esperanza en que la primavera y el verano nos ayuden a reducir la transmisión, pero certeza no tenemos. Lo cierto es que siendo un virus nuevo siempre hay que dejar un margen de duda al tratar de equipararlo a otros virus parecidos.
Bueno, 119 casos en España de momento. Antonio, ¿cuál es el mapa del coronavirus en el mundo? Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Corea del Sur, el país donde se han detectado más casos de coronavirus fuera de China, tendrá cerrados los colegios hasta el 23 de marzo. El líder de una secta religiosa ha pedido perdón a los surcoreanos por favorecer la propagación de la enfermedad al no revelar la identidad de sus fieles, que representan el 60% de los contagiados en ese país. En Italia han prorrogado el cierre de comercios, museos y escuelas en los municipios con más enfermos. El ministro de Sanidad de Australia ha solicitado a sus compatriotas que no se den la mano para evitar el contagio, y se han confirmado las primeras dos muertes en Estados Unidos. The United States is more prepared than any other nation. El vicepresidente norteamericano Mike Pence ha dicho que su país es el que está mejor preparado para hacer frente a esta epidemia. En las últimas horas han aparecido los primeros casos en naciones como Portugal, Luxemburgo y Qatar.
Hablamos también de las consecuencias económicas que está teniendo esta crisis del coronavirus. Por ejemplo, la OCDE ya ha alertado sobre el peligro de recesión en la eurozona y en Japón como efecto de la propagación de este virus.
Luego está la influencia en los mercados. Después de grandes caídas de la semana pasada, nos situamos en este comienzo de semana en el parque madrileño. Fernando Mañueco.
Las bolsas europeas dibujan hoy un gráfico poco tranquilizador. El día ha comenzado con ganancias de hasta un 2%, pero pronto han vuelto las dudas. En este momento el índice IBEX 35 pierde más de un 1%, hasta 8.620 puntos. El mercado todavía no encuentra suelo, a pesar de que la semana pasada perdió todo un 12%. Fue su peor semana de los últimos 10 años. Los inversores aprovechan los rebotes en los precios para vender y no las caídas para comprar. Hoy, por ejemplo, las acciones de la aerolínea IAG han pasado de subir un 5% a desplomarse más de un 11%. El dinero vuelve a refugiarse en los bonos alemanes y también en los de Estados Unidos.
Bueno, hemos llegado a esa cifra ya de 120 contagiados en España y te estábamos preguntando si tú has cambiado de planes tras conocer la expansión del coronavirus en España, Marta.
Mira, dice Julián, a mí no me cambia nada, hay que seguir trabajando y eso no se negocia. Mónica, en el día a día pues no me afecta, pero en mi empresa sí que han suspendido algunos viajes de trabajo. Y Quique, solo cambiarán mis planes si suspenden las fallas en Valencia. Esperemos que no. De momento no parece, Quique. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Pues la verdad que no. Yo creo que se le está dando más de lo que es. Pero yo creo que no, que se está, que todavía hay otros intereses, no lo sé. Y no, me voy para Portugal el día 19 y yo no he cambiado planes ninguno.
Pues me preocupa como a todo el mundo, la gente no dice nada y está muy tranquila, pero en el fondo todo el mundo está preocupado, yo creo.
Y de momento pues seguimos igual, yo tenía previsto las vacaciones ahora en junio, dentro de 2 o 3 meses en junio nos vamos y no hemos cambiado nada, o sea que nos vamos de vacaciones igual.
Desde hoy la Conferencia Episcopal encara la semana clave para renovar sus cargos, entre ellos el de su presidente Ricardo Blázquez. Se van a elegir todos, excepto el de secretario general y el de vicesecretario para asuntos económicos, ambos con una duración de 5 años.
Sí, el sucesor de Ricardo Blázquez, que llegó al cargo por segunda vez en 2014, va a ser elegido mañana martes entre los obispos, arzobispos y cardenales españoles. Hoy habrá una votación a modo de sondeo pero que no es vinculante. Esta mañana se ha inaugurado la asamblea plenaria con el discurso del también cardenal arzobispo de Valladolid. Allí en la sede de la conferencia episcopal está Nacho de Gamón.
El nuevo plan de formación sacerdotal, el Congreso de Laicos de febrero, los nuevos estatutos de la conferencia episcopal y las elecciones que se van a realizar durante esta asamblea plenaria son los ejes sobre los que ha girado el discurso del presidente de la conferencia episcopal. En él, el cardenal Ricardo Blázquez ha recordado que las elecciones en las que se va a elegir a todos los cargos de la conferencia episcopal, a excepción del secretario general, no son un reparto de poder.
Las elecciones no son oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio. Somos conscientes de que entre todos, con generoso reconocimiento mutuo, llevamos adelante solidariamente las tareas encomendadas.
Para el cargo de presidente esta tarde se va a realizar una primera votación de sondeo, tras la que los obispos sabrán cuáles son los nombres que suscitan un mayor consenso de cara a la votación definitiva que se producirá mañana a partir de las 10 de la mañana.
Se habla mucho de la despoblación, se habla mucho de ese medio rural que se va quedando vacío, pero con pocas medidas eficaces. Hay que escuchar más a las gentes del campo, a las gentes del medio rural, y eso es lo que está haciendo y lo que va a hacer Ángel Espósito y todo el equipo de La Linterna de COPE, que hoy se emite desde San Esteban de Gormaz, una pequeña localidad de la provincia de Soria.
Pues mira, vamos directamente hasta ahí, hasta uno de esos puntos de la España vaciada. Ángel Espósito, director de La Linterna, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta, Antonio?
¿Qué estás viendo, Ángel, ahora mismo?
Pues mira, estamos con un frío que pela por el viento y lo desapacible en San Esteban de Gormaz. Estamos, como decíais, es un ejemplo perfecto de lo que es la despoblación y la España vaciada. En un sitio precioso y lleno de historia, que hay románico. San Esteban de Gormaz aparece citado en el Mío Cid como uno de los pueblos de la ruta del Cid Campeador, y la verdad es que aquí hay buen vino, buena comida. Es un sitio francamente precioso, entre Burgo de Osma, por así decirlo, y Aranda de Duero, para que te localices.
Bueno, a partir de las 7, ¿qué vamos a poder escuchar hoy en La Linterna, Ángel?
Mira, los periodistas tenemos la manía de hablar de muchas cosas sin haber estado, entonces es uno de nuestros defectos, que os voy a contar. Pero en esto de la España vaciada y de la despoblación, pues también ocurre. Entonces decidimos los de La Linterna venirnos aquí a aprender de esta gente. Mira cómo resumen tres señoras de este pueblo. Mira cómo resumen Paquita, Teresa y Alicia en un bar hace un rato. ¿Cómo resumen de qué va esto de la España vacía? Mira, escucha.
Nosotras sí.
Yo creo que me tenga que ir.
Ah, dígalo.
Dí que sí, que me voy a tener que ir, sí. Yo no creo que tarde mucho en cerrar.
Mi marido tenía el negocio de electricista, mi hijo se ha quedado con tres obreros.
Y luego lo que pasa es que el problema, los hijos que se van,
no vuelven.
A los padres les compran por Amazon.
El Amazon es el que está perdiendo todo el comercio.
Y el servicio
pequeño
que estamos dando nosotros es lo que no da nadie.
Claro.
Qué clase de economía, ¿eh?
Se lo saben bien, ¿eh? Paquita, real. Teresa y Alicia, desde luego.
Absolutamente. Vamos a hablar con el cura, vamos a patrullar con la Guardia Civil, vamos a ir al cole del pueblo. Fíjate qué dato. En el cole de chavales hay 100 y pico alumnos. En la escuela de adultos, 300 y pico.
¿Cuántos habitantes, Ángel, tiene San Esteban de Gormaz?
Pues entre 2 y 3 mil. Depende de la temporada. Depende de la temporada de la fresa, que hay unas fresas súper dulces. O de la temporada de lechugas, por ejemplo, que viene mucho temporero a trabajar. Pero ahora mismo, 2000 y pico, 3 mil.
Bueno, me decía, aún resiste
ese
pueblo.
Me decía mi amigo Castillo, el comandante de puesto de la Guardia Civil, me decía que tengo el doble de seguidores en Twitter que habitantes toda la provincia de Soria. Y es tal cual.
Muy gráfico, muy gráfico.
Sí,
pues
sí,
encendemos
sí,
todos La Linterna hoy a las 7 de la tarde en directo desde San Esteban de Gormaz. Ángel, gracias,
sí,
buenas tardes.
Venga.
Hasta luego, chao. Ángel. Hablamos ahora de otra realidad. 30.000 personas dependientes mueren cada año en España sin recibir la atención que necesitan.
Sí, son datos del Observatorio de la Dependencia, donde constatan que cada vez hay más personas pendientes de valoración y a la espera de prestaciones. Una realidad que nos cuenta Carmela Ballén.
Pues sí, 2 de cada 10 personas con derecho a una prestación por dependencia están actualmente en lista de espera en España. Solo en 2019 a este colectivo se sumaron 20.000 personas hasta alcanzar los 266.000 dependientes. A Rosa, de 52 años, lo de la dependencia le toca por partida doble. Gestiona ayudas para su madre, de 79 años, porque se marcha a vivir fuera de España, y también para la madre de su actual pareja, que supera los 90 años.
Mi futura suegra se rompió en Navidad la cadera, entonces se pidió al asistente social ayuda para que estuviera ingresada. Tardó un mes en darlo y le cobraron más de lo que ella gana de pensión.
Si incluimos a los que esperan ser valorados, y aquí la lista también crece, son casi 500.000 las personas desatendidas en España. El plazo para tramitar una ayuda es de 1 año y 2 meses, y eso de media. Al ritmo actual se tardarían 5 años en atender a los dependientes en España. Resolver el problema pasa por invertir 500 millones de euros, según subrayan desde el Observatorio de la Dependencia, que lamentan la falta de voluntad política del nuevo gobierno pese a su palabrería progresista y social, dicen.
Del exterior no hay que perder de vista la nueva crisis de refugiados, porque continúa la tensión en la frontera turco-griega. Desde la pasada semana, miles de personas han ido llegando desde varios puntos de Turquía hasta distintos puntos de la frontera terrestre con Grecia. Atenas ha cerrado por completo la frontera y asegura que ya ha bloqueado la entrada de 10.000 personas.
La imagen de esa crisis tremenda es la de un niño que ha fallecido al volcar el bote en el que viajaba junto a 48 personas. Intentaban llegar a las costas de la isla griega de Lesbos. Es lo que ha contado la Guardia Costera. Los refugiados se encuentran atrapados. Por un lado, pues la policía turca les anima a intentar pasar, y por otro, la griega les frena. En uno de esos pasos fronterizos está el corresponsal de COPE en aquella zona. Adelante, Adrián Rocha.
La incertidumbre de los varios miles de refugiados que ahora mismo se agolpan en la frontera entre Turquía y Grecia es enorme. Ahora mismo me encuentro en el pueblo de Darián, que está justo en la orilla turca del río Ebros, que separa la frontera entre Turquía y Grecia. Muchos de los refugiados con los que hemos estado hablando durante esta mañana explican no saber qué va a pasar con ellos. Todos quieren cruzar, pero temen, como dicen algunos testimonios de gente que ya ha cruzado al otro lado, los griegos les detengan y los deporten. Me siento engañado. He dejado mi casa, he dejado mi trabajo para venir hasta aquí, porque nos habían dicho que la puerta estaba abierta, pero está cerrada, dice Abdul Rahman, un refugiado afgano que lleva varios años viviendo en Turquía. Nadie como Abdul Rahman se da por vencido.
Gracias, Adrián. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional. A las 3 llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro con La Tarde.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.